Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy viernes 25 de abril de 2014.
En Washington tenemos cielos nublados con 10 grados centígrados de temperatura. Se pronostica una máxima de 21 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, un fallo judicial ordena a policías dispersar protestas, aunque sean pacíficas.
El presidente Obama advierte a Corea del Norte contra ensayo nuclear.
El primer ministro de Ucrania dice que Rusia quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial.
Michael Phelps pierde en su retorno a las competencias de natación.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
En Venezuela, un fallo emitido al final de la tarde del jueves por el Tribunal Supremo de Justicia ordena a las policías municipales dispersar cualquier protesta que no cuente con autorización de las autoridades, aunque sea pacífica.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A pesar de que el artículo 68 de la Constitución contempla el derecho a manifestar de forma pacífica, la sentencia del máximo órgano judicial del país establece que no es un derecho absoluto como las garantías a la vida y a la salud. La decisión surge a horas de que estudiantes anunciaran que planifican una gran movilización para este sábado para exigir la liberación de los presos políticos y rechazar una posible reforma educativa. Antes de conocerse la decisión, en varias ciudades hubo pequeñas protestas contra la resolución 058 del Ministerio de Educación, que de acuerdo a profesores, padres y representantes es confusa. Sostienen que buscaría ideologizar a los niños y fomentar el activismo político en las escuelas, utilizando textos en donde se enaltece la figura del fallecido presidente Hugo Chávez, versión que rechaza el gobierno. María Teresa Hernández, presidenta de la Cámara Venezolana de Educación Privada, se dirigió al ministro de Educación.
Para realizar algunos planteamientos que quizás podrían contribuir para hacerle entender que lograr la calidad educativa en el sistema escolar venezolano no depende de poner en práctica un currículum adoctrinante basado en el Plan de la Patria de 2013-2019.
Por otra parte, miembros de la oposición y el gobierno sostuvieron el tercer encuentro del proceso de diálogo. El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que fueron creados grupos de trabajo para tratar una ley de amnistía y la Comisión de la Verdad. También informó que será creada una junta médica que evalúe el estado de salud del excomisario Iván Simonovich, quien cumple una condena por los sucesos del 11 de abril del 2002 y padece de varias afectaciones de salud. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter, en @voanoticias.
El presidente Barack Obama dijo este viernes en Seúl que Estados Unidos está hombro a hombro con Corea del Sur y advirtió a Corea del Norte que no lleve a cabo un cuarto ensayo nuclear.
En una conferencia de prensa conjunta con la presidenta surcoreana Park Geun-hye, Obama dijo que el compromiso entre Estados Unidos y Corea del Sur no cederá y que ambos países encararán juntos las provocaciones norcoreanas.
Las armas nucleares que están siendo desarrolladas en Corea del Norte, cuando se ponen en manos de una política exterior totalmente irresponsable y un enfoque provocativo por el régimen norcoreano, significan un riesgo para Estados Unidos. Entonces, no podemos obviar nuestra atención, tenemos que asegurarnos, en acuerdo con nuestros aliados, que continuemos presionando a Corea del Norte para que cambie su enfoque.
Pyongyang ha amenazado con realizar un cuarto ensayo nuclear, posiblemente mientras el presidente Obama esté en la región durante este viaje de una semana.
En una entrevista con el periódico surcoreano Yung An Ilbo, publicada justo antes de su llegada este viernes, Obama dijo que si Corea del Norte comete el error de realizar otro ensayo nuclear, debe saber que habrá una firme respuesta de la comunidad internacional.
El mandatario agregó que las amenazas de Corea del Norte no lograrán nada excepto un mayor aislamiento internacional.
Obama también expresó sus condolencias a las familias de cientos de jóvenes que perdieron la vida en un accidente de ferry la semana pasada en Corea del Sur. Tantos eran jóvenes, estudiantes, con toda su vida por delante, dijo. Solo puedo imaginarme por lo que están pasando sus padres en este momento. El dolor, señaló el presidente Obama.
El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, acusó a Rusia de querer ocupar Ucrania militarmente y políticamente, mientras Kiev y Moscú concentran tropas en su frontera mutua.
Yatsenyuk advirtió este viernes que las acciones de Rusia podrían llevar a un conflicto militar más amplio en Europa y dijo en una reunión del gabinete interino que Moscú quiere comenzar la Tercera Guerra Mundial.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó lo que llamó la mayor injerencia de Rusia en el este de Ucrania, donde separatistas prorrusos han ocupado edificios gubernamentales.
Obama, hablando en Seúl este viernes, dijo que hablará con influyentes líderes europeos más tarde este día para implantar o implementar sanciones más amplias ante la eventualidad de que Rusia aumente la situación. Creo que es importante para nosotros no anticipar que las sanciones específicas que estamos aplicando ahora van a resolver el problema. Lo que hemos estado tratando de hacer es continuamente llamar la atención sobre la causa de las acciones de Rusia, mientras dejamos la posibilidad de que se muevan en una dirección diferente. Y mantendremos algunas opciones ante la eventualidad de que veamos un mayor deterioro en la situación durante los próximos días o semanas.
El presidente Obama agregó que el presidente ruso Vladimir Putin debe decidir si quiere ver que la ya débil economía de su país se debilite aún más debido a su opción de no actuar diplomáticamente en Ucrania.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó a Rusia de no tomar ni un solo paso concreto para disminuir la crisis en Ucrania.
En su enérgico ataque el jueves, Kerry dijo que Rusia no ha cumplido con el acuerdo que firmó la semana pasada en Ginebra para aliviar las tensiones en el este de Ucrania.
Following today's threatening movement of Russian troops right up to Ukraine's border,
tras el amenazante movimiento de tropas hoy rusas hacia la frontera con Ucrania, déjenme ser claro, si Rusia continúa en su dirección, no solo será un grave error, será un caro error.
Este viernes la agencia de calificación de crédito Standard & Poor's bajó la calificación de Rusia a BBB-, poniendo de manifiesto los riesgos de las políticas de Rusia en Ucrania.
Standard & Poor's dijo que estaba preocupada por la creciente cantidad de capital que está saliendo de Rusia e indicó que la calificación podría reducirse más si las sanciones se hacen más estrictas.
Por otro lado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se pronunció alarmado por la escalada militar en Ucrania.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
Pidiendo que se evite cualquier acción militar en Ucrania y que se llegue a una solución diplomática, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó su preocupación frente al deterioro de la situación política y social en ese país.
El secretario general está profundamente consternado por la continua violencia en el oriente de Ucrania, que ha llevado a la pérdida de vidas, más inestabilidad, y está contribuyendo a que se dé un clima de miedo y ansiedad.
En especial, tras la advertencia hecha por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y las fuerzas separatistas prorrusas que estarían movilizando sus efectivos armados al este de Ucrania. Esto mientras Estados Unidos provee más recursos para fortalecer las fuerzas de la OTAN y 600 tropas estadounidenses llegaron de Italia a Polonia, donde están adelantando ejercicios militares.
Hemos visto una fuerza rusa que se ejercitó, mantuvo un estado de alta disponibilidad, se posicionó en la frontera y entró a territorio internacional, impuso su voluntad en una nación soberana y ahora ha anexado una porción de ese país. Eso cambia las cosas. Nosotros necesitamos ahora tomar medidas para asegurarle a nuestros aliados nuestro total compromiso con el artículo 5 de la defensa colectiva.
El ambiente diplomático generado tras las conversaciones y acuerdos establecidos en Ginebra ha sido opacado por la escalada militar en la región.
El secretario general está muy preocupado de que esta situación se pueda salir de control rápidamente y generar consecuencias que no podemos predecir.
Ban Ki-moon enfatizó que todas las partes deben cumplir los acuerdos alcanzados en Ginebra y evitar acciones de intimidación o provocación. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Israel decidió suspender las negociaciones de paz con los palestinos después que las facciones rivales palestinas Fatah y Hamas decidieran formar un gobierno de unidad.
El jueves, el Gabinete de Seguridad israelí emitió un comunicado en el que dice que Israel responderá a la acción unilateral palestina con una serie de medidas.
Funcionarios palestinos acusaron a Israel de querer evitar la unificación palestina. Hanan Ashrawi es funcionaria de la Organización de Liberación Palestina, OLP. El primer ministro Benjamin Netanyahu está usando la unidad palestina o reconciliación palestina como pretexto para evitar las negociaciones y para sabotear todo el proceso de paz, porque Israel no está comprometido a una solución de dos estados.
Horas antes, en Washington, un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos tendría que reconsiderar su asistencia a la autoridad palestina si su líder Mahmoud Abbas y Hamas forman un nuevo gobierno.
Y el domingo el fallecido Papa Juan Pablo II será canonizado en una ceremonia en el Vaticano junto al Papa Juan XXIII.
El corresponsal de La Voz de América sobre temas religiosos, Jeremy Skolowski, informa desde Cracovia, Polonia, sobre el entusiasmo entre los católicos polacos y la esperanza de que el nuevo santo polaco ayude a impedir que el país siga el estilo europeo occidental hacia la secularización.
Unas gotas de sangre del Papa polaco en un relicario de oro inspiran una apasionada devoción.
Se han estado realizando misas en honor de Juan Pablo II en un templo en las afueras de Cracovia tras su muerte en 2005. En la primera de esas misas, Juan Pablo II fue recordado por su exsecretario, el cardenal Stanisław Sibisz.
Kochał.
Él era una persona que amaba a Dios y a través de Dios él amaba a todas las personas.
Polonia es una de las naciones más religiosas de Europa y el Papa, originalmente conocido como Karol Wojtyla, es un héroe nacional. Durante sus años como cardenal, él apoyó a los trabajadores del acero cuando ellos exigieron un lugar para adorar al Señor en su supuesto paraíso comunista.
El espíritu de Juan Pablo II está por todas partes en Cracovia, desde la iglesia hasta el Palacio Episcopal, desde donde habló con las multitudes desde una ventana.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos más información.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,39%, el CAC 40 en París perdía 0,55% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,22%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street cayeron este viernes temprano, reflejando la preocupación por las tensiones generadas en Rusia, cuyo Banco Central aumentó las tasas de interés nuevamente y cuya deuda fue calificada un nivel por encima de basura por Standard & Poor's.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,17% en 14.429. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,50% en 22.224.
El oro se comercializa al alza en $1,300.50 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la libra esterlina y a la baja frente al yen.
La conferencia anual del Exim Bank se realiza aquí en Washington, D.C. Se realizó ayer jueves y continúa hoy viernes. Líderes empresariales y del gobierno estadounidense hablan sobre oportunidades de exportación y los desafíos para las compañías del país, el papel de los mercados emergentes y la agenda comercial de Estados Unidos.
El secretario John Kerry destacó la importancia de los esfuerzos del Departamento de Estado para crear lo que calificó como la prosperidad compartida con socios de todo el mundo y en el sector privado.
Since then, U.S. exports have hit an all-time
high. Desde la caída de los mercados en 2008, las exportaciones alcanzaron un récord de 2,2 billones de dólares. Hoy, esas exportaciones ayudaron a crear 11.300.000 plazas de trabajo y representan el 14% de toda la economía de Estados Unidos. Me alegra decir que Estados Unidos está vendiendo más bienes y servicios que nunca antes en su historia.
El Exim Bank celebra 80 años promoviendo empleos y exportaciones.
En noticias de América Latina, el gobierno de Ecuador ordenó a 20 empleados del Departamento de Defensa de Estados Unidos a abandonar el país para fines de mes.
Un informe de la agencia Associated Press cita al vocero de la embajada estadounidense, Jeffrey Wenschenker, indicando que el grupo de la Oficina de Cooperación Militar de Estados Unidos recibió la orden en una carta oficial el 7 de abril.
En enero, el presidente Rafael Correa dijo que Washington tenía demasiados oficiales militares en Ecuador y los acusó de haber infiltrado todos los sectores.
El vocero Wenschenker dijo a la agencia AP que el grupo militar incluía 20 empleados del Departamento de Defensa, no todos uniformados, y que Washington había provisto el año pasado 7 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ecuador, que incluye entrenamiento técnico para mantenimiento de aviones y cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional destacó que las perspectivas de crecimiento económico permanecen ensombrecidas por riesgos a la baja en Latinoamérica y específicamente en el caso de Venezuela, recomendó ajustes profundos, según explica Alejandro Werner, director del FMI para el hemisferio occidental.
Hemos visto en Venezuela cómo el crecimiento económico ha venido descendiendo, la inflación subiendo, la escasez de productos también aumentando y hemos visto problemas importantes de balanza de pagos y de pérdida de reservas internacionales. Para este año estamos anticipando un crecimiento negativo y claramente a través de vínculos comerciales y financieros que tiene Venezuela con varios países de la región, pero sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, deshacerse parte de estos acuerdos o de disminuirse podría tener ciertos efectos en estos países.
El FMI presentó en Perú su informe Perspectivas Económicas para las Américas, donde puso de relieve que el aspecto más vulnerable para los países latinoamericanos está en las cuentas fiscales, mayormente en las naciones de América Central y el Caribe.
La situación, digamos, de la economía de Estados Unidos a través de remesas y exportaciones, esos países van a tener un mejor desempeño. Pero por otro lado, en el ámbito financiero va a ser más difícil financiar altos déficits que se han venido ampliando en los últimos años. Y por lo tanto va a ser muy importante, ya ciertos gobiernos lo están pensando y están trabajando, en moverse a tener una consolidación de las finanzas públicas en los próximos años.
En cuanto a otras economías consideradas financieramente integradas, como las de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, con finanzas públicas sólidas y bajo déficit de cuenta corriente externa, el FMI le sugirió adoptar una posición fiscal neutral y a la que no reducir progresivamente sus deudas.
En Colombia, el delegado del gobierno en la Comisión de Diálogo con las FARC advirtió que no aceptará tratar en las reuniones el tema de una reforma a las fuerzas militares.
Desde Bogotá, el informe con Federico Fulleda.
El delegado del gobierno en la Comisión de Diálogo con las FARC, general retirado Jorge Mora Rangel, le advirtió a los jefes del grupo, que es calificado de terrorista por Estados Unidos y Europa, que no aceptará bajo ninguna condición incluir en la agenda de las reuniones que se realizan en La Habana el tema de una reforma a las fuerzas militares de Colombia y su retiro de las llamadas zonas campesinas de producción agrícola. Mora Rangel, quien ratificó su compromiso de continuar en la Comisión de Diálogo, afirmó:
los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional deben estar seguros y tranquilos. En ningún momento, en este año y medio que llevamos en el proceso, el tema de las fuerzas militares ha sido motivo de discusión en la mesa. Tampoco hacia adelante harán parte de las conversaciones, y no lo son sencillamente porque no hacen parte de la agenda ni de los acuerdos.
Los delegados de la FARC insisten en introducir cambios en las fuerzas militares para reducir su personal y suspender la compra de equipos de guerra y retirar de esta forma las tropas de las zonas indígenas y campesinas.
Muchas gracias. Era nuestro colega Federico Fulleda informándonos desde Bogotá.
Entre las 100 personalidades más destacadas o influyentes del mundo, según la revista Time, están nuevamente 5 latinos: el Papa Francisco, Cristiano Ronaldo y los presidentes José Mujica, Nicolás Maduro y Michelle Bachelet.
Alejandro Marcano nos trae más detalles de esta información.
La cantante Beyoncé encabeza la lista y se ganó la portada de Time.
Para una persona que le gusta aprender y que ser cada vez mejor, esto es excelente que te digan, estas son las personas que más influyen, mírale su historia.
La publicación además toma en cuenta la trayectoria y el impacto de Pony Ma, el magnate chino fundador de Tencent, y Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal.
Tú por lo general quieres ver cómo ellos llegaron hasta ahí, cómo hacen para ser tan influyentes, porque son grandes líderes.
Liderazgos notables incluso por su influencia negativa, según reveló Bobby Ghosh, editor internacional de la revista Time. Abu Dua, uno de los peores terroristas del mundo, el líder de ISIS, la franquicia de Al-Qaeda en Siria e Irak, está en la lista y es un recordatorio de que nuestra nómina no es solo acerca de la gente buena y gente cuya influencia cae bien, también se trata de personas cuya influencia es muy negativa. Y es precisamente una de las críticas que le hacen a la publicación.
Tú y yo tenemos el cerebro de la inteligencia para poder discernir cuál es la persona que es buena hacia la humanidad y cuál es la persona que es peligrosa.
Y es que la psicóloga Carla Ligia cree que muy pocos entienden claramente la inclusión de personajes que no son considerados modelos a seguir.
Nicolás Maduro de Venezuela. No.
Sin embargo, algunos celebran el balance alcanzado en la revista Time.
¿Se considera al presidente Maduro como una persona influyente?
Sí, es influyente porque es el presidente de Venezuela. Sí, es influyente.
Los 100 nombres sin discusión marcan la vida de millones de sus seguidores.
Sí, hay que tomarlo en cuenta como medio de comunicación que tiene que ser imparcial y decir definitivamente, este señor es influyente. O sea, él tiene gente que lo sigue, tiene todo el mundo pendiente de él ahorita y lo que esté haciendo, bueno o malo, es una persona líder.
Además del Papa Francisco, el presidente venezolano Nicolás Maduro, se destacan otros hispanos como el director de cine Alfonso Cuarón, José Mujica y Michelle Bachelet, una de las 41 mujeres más influyentes, según la revista Time.
La presentadora y empresaria de televisión Oprah es la persona que más veces ha salido en esta publicación de la revista Time, en 9 oportunidades, seguido en un segundo lugar y empatados el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otras noticias, el gobierno de Siria fue acusado de ordenar bombardeos aéreos a un mercado cerca de la ciudad de Alepo, dando muerte a por lo menos 27 personas y dejando varias heridas.
Grupos de activistas, incluyendo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que aviones del gobierno atacaron el jueves un atiborrado mercado de la población de Atareb, localizado en la provincia de Alepo.
Estos bombardeos son los más recientes en la campaña del gobierno sirio contra áreas rebeldes en Alepo, que comenzaron en diciembre.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Después de 20 meses alejado de las competencias de natación, Michael Phelps volvió a la actividad en Mesa, Arizona, donde lamentablemente perdió frente a otro de los grandes de la natación estadounidense, Ryan Lochte. Phelps no pudo conseguir la victoria en la final de 100 metros estilo mariposa. Lacht cronometró 51.93 segundos, el segundo mejor registro en el mundo este año, seguido por Phelps con 52.13. El keniano Jason Danforth quedó tercero con 53.08. Phelps narró la emoción que sintió al volver.
You know, this is the sport that I have known my whole entire life, and it's the sport that I love the most.
Este es el deporte que he conocido toda mi vida y este es el deporte que más amo porque tiene la virtud de mantener a la gente en graderías apoyándonos. Eso es lo mejor. Cuando escuchas el aliento de la gente en la tribuna, es un sentimiento increíblemente lindo. Esa es una de las razones por las que sonreí al dirigirme a los bloques de competencia, cuando escuchaba a la gente que comenzaba a emocionarse. Esta fue la primera competencia para Phelps desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el baloncesto de la NBA, en partidos de postemporada, los Hawks de Atlanta vencieron el jueves a los Pacers de Indiana por 98-85. Atlanta pasó a liderar en la serie contra los primeros preclasificados de la Conferencia del Este, ahora por 2-1. En otras acciones, los Clippers de Los Ángeles vencieron 98-96 a los Warriors de Golden State y tomaron una ventaja de 2-1 en la primera ronda de postemporada. Después de ganar el segundo partido por más de 40 puntos de ventaja, los Clippers tuvieron que esforzarse hasta el final. En el béisbol de Grandes Ligas, el lanzador de los Yankees de Nueva York, Michael Pineda, recibió una suspensión oficial de 10 partidos por posesión de una sustancia extraña en su persona, según fue dictaminado por un comunicado del vicepresidente de estándares y operaciones de campo de la Major League Baseball, Joe Garagiola. Pineda confirmó que no apelaría a la suspensión. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Marc Anthony fue el gran ganador de los premios Billboard a la música latina que se entregaron el jueves en Miami. Gracias a su éxito más reciente, Vivir mi vida, una nueva versión de una canción argelina, Anthony se llevó 10 estatuillas, entre otras Artista del Año, Canción Latina Más Caliente, Mejor Canción Digital y Canción Más Tocada del Año. El sencillo pasó 17 semanas en el primer lugar de los más calientes de Billboard, un récord para 2014. El álbum de la canción 3.0 le valió además el premio al Mejor Álbum del Año. Los otros dos grandes ganadores fueron la arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que ganó 5 premios, entre otros Mejor Álbum Latino y Artista del Año, Mejor Dúo o Grupo, Mejor Álbum Regional Mexicano, Artista del Año y Mejor Dúo o Grupo. El bachatero Prince Royce, que era el más nominado, recibió 4 premios, Canciones Latinas Más Calientes, Artista del Año, Vocalista Masculino del Año y su éxito Darte un Beso ganó como Mejor Canción Streaming del Año.
Things are changing every day. But not always.
El comediante Seth Meyers, que reemplazó a Jimmy Fallon en el show nocturno de NBC Late Night y por largo tiempo trabajó en Saturday Night Live, será el conductor de los premios Emmy, que se entregarán el 25 de agosto en Los Ángeles, dio a conocer la cadena NBC. En los estrenos cinematográficos tenemos 3 filmes que destacar. En primer lugar, Brick Mansions, una de las últimas películas que filmó el desaparecido Paul Walker. Es una nueva versión de la cinta francesa de 2004, Distrito B13. Walker es un agente antinarcóticos que trabaja encubierto en un peligroso gueto de Detroit junto con un ex convicto para descubrir a una banda de criminales. El segundo debut importante es La Otra Mujer con Leslie Mann, Cameron Diaz y Kate Upton sobre la revancha de una mujer que abandona a su novio cuando descubre que es casado y luego ella conoce a la esposa engañada. El tercer estreno destacable es The Quiet Ones o Experiencia Sobrenatural, inspirada en hechos reales, la historia de un profesor poco ortodoxo que pide a sus mejores estudiantes crear un poltergeist o fenómeno paranormal a partir de la energía negativa humana. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. La Administración Federal de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, la FDA, anunció que busca regular la venta de cigarrillos electrónicos para tratar de prohibir su venta a menores de edad.
La agencia pretende que los fabricantes de estos cigarrillos necesiten una autorización para vender su producto, sobre todo entre los jóvenes, quienes son los que más consumen este tipo de cigarrillos.
La secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, dijo en un comunicado que las regulaciones propuestas son un nuevo paso en los esfuerzos para lograr que la próxima generación sea libre de tabaco.
Un zoológico de Nueva York está celebrando el nacimiento de 2 gorilas occidentales de llanura. Se trata de los primeros gorilas que nacen en el zoológico de la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre en el Bronx desde 2006.
Autoridades del zoológico dijeron que aún se desconoce el sexo de los bebés. Los recién nacidos pesan un poco más de 2 kilogramos. Las hembras pueden crecer hasta pesar 115 kilos y los machos unos 200 kilos.
Los gorilas infantes son cuidados por sus madres durante los primeros 4 meses de vida.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención, amigos. Volveremos el lunes a la misma hora y hasta entonces continúen informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.